Bienvenidos a un nuevo episodio del Motor Show acá en ColombiaMotorFans.com, en todas nuestras plataformas. Es difícil decir hoy buenas noches. Creo que todos en Colombia, en gran parte del mundo, ya sabemos la situación por la cual estamos pasando todos en este momento en nuestro país. Pero acá estamos para darles un rato de divertimento, de esparcimiento, de hablar de otros temas, de comentar de otras situaciones que ocurren en el automovilismo y bueno, empezar a entender un poco todo lo que ocurre con este mundo de los motores. Así que empezaré saludando a mis compañeros, a Ricker Silva, quien está justo aquí arriba mío. Ricker, desde Bogotá, bienvenido al Motor Show.
¿Qué tal, Andrés? Sí, no son días fáciles para el país. Esto puede sentirse incluso hasta ridículo venir a hablar de automovilismo, pero hay que relajar el cerebro, hay que ponerlo a ver otras cosas, que se reorganice, y eso seguro a todos nos hará bien. No quiere decir que no estemos pendientes de lo que pasa ni defendiendo pues nuestras posturas, pero tuvimos el Gran Premio de España y fue una carrera chévere, fue una carrera divertida. Creo, por lo que dijimos detrás de cámaras, vamos a tener una buena discusión con Juanda.
Yo creería que sí, vamos a tener una discusión bastante interesante sobre la Fórmula 1, sobre tantos temas que vienen ocurriendo en el campeonato, con ese 3-1 en victorias ahora que tiene Mercedes sobre Red Bull Racing. Juan David, bienvenido al Motor Show.
Hola, Andrés, Paula, Ricker y a todos los que nos acompañan a través de las distintas plataformas y también los que nos verán o nos escucharán después. Sí, días complicados, cosas difíciles pasan, cada quien lo lleva como puede y pues aprovecho y por lo menos a mi nombre dedicado a los que ya no están en este mundo y los que no sabemos dónde están. Y ya para meternos en el tema del automovilismo, de lo que tratamos de hablar acá para por lo menos variar un poco lo que se ve en redes sociales hoy por hoy, una carrera de Fórmula 1 que estuvo entretenida en medio de todo, que por lo menos fue un divertimento para algunos más que para otros y genera ciertas versiones o posiciones encontradas. Y otros temas también de pilotos colombianos que hay para hablar alrededor del mundo, que también tuvieron acción, bien sea en prácticas, bien sea carreras oficiales, pero que tuvieron acción también este fin de semana. Entonces, bienvenidos todos al Motor Show para que por lo menos durante una hora hablemos de otra cosa y pensemos por lo menos en carros, en deporte motor y sobre todo pasémosla bien.
Sin dudas, yo creo que ese es el mejor homenaje, como dice usted, que le podemos hacer a todas aquellas personas que están en este momento luchando, batallando por un país mejor, por un país más equitativo, por un país más justo. Y esta es nuestra manera, de alguna forma, de darles también a aquellos que han tenido tantas situaciones tan complejas, tan agobiantes en estas últimas dos semanas en el país, pues darles un rato de esparcimiento, un rato de tranquilidad, un rato de pensar en otra cosa. Desde Manizales ya está con nosotros también Paula Rodas. Paula, bienvenida al Motor Show.
Hola, Andrés, saludo para ti, para Juan David, para Ricker, para toda la gente que a esta hora se conecta. Ya ustedes lo han dicho, una situación compleja la que se vive en Colombia en la actualidad, pero bueno, se vale despejar un poco la mente de hablar de otras cosas y no siempre estar girando en torno a la gravedad de lo que se vive obviamente en el tema social acá en nuestro país. Fin de semana interesante, donde tuvimos también Fórmula en Mónaco, así que han pasado muchas cosas. Bueno, lo que pasó en Fórmula 1, que para algunos fue buena, para otros fue tediosa, pero ya sabemos cómo es el circuito de España, que no es que nos prometa mucha alegría. Entonces, pues nada, ya estaremos debatiendo de eso y obviamente de los récords que Lewis Hamilton tuvo un fin de semana perfecto, porque realmente fue perfecto para el británico.
Ese tema, ya entrando en materia con el Gran Premio de España, históricamente el circuito de Barcelona-Cataluña ha sido un referente, ¿no? Y se dice que quienes andan bien en esa pista andan bien el resto del año. Hay que ver si eso ya hoy día se sostiene con tantos cambios que han tenido el tipo de circuitos que vemos en Fórmula 1, circuitos que abogan más a unas rectas muy largas seguidos de unas horquillas que literalmente hay que pararse en el freno, cosa que en el circuito catalán no tenemos, no se ve. Entonces, habría de pronto que ver si cambia esa percepción y de pronto lo que se puede pensar es al contrario, aquel que no ande bien en el circuito de Barcelona-Cataluña lo va a tener más difícil aún para andar bien en el resto del calendario. Entonces, por allí quisiera yo comenzar este debate sobre ese Gran Premio de España, cuarta fecha del Mundial. Ya conocemos, victoria Lewis Hamilton 3-1 en esa lucha palmo a palmo con el holandés Max Verstappen, 3-1 a favor de Mercedes. Ricker, ¿qué le dejó esta cuarta fecha del Mundial?
No, yo no quería empezar, pero bueno, lo vamos
De
a hacer.
embalo.
Lo mandé al
Sí, me
agua.
embaló. A mí me parece que, y yo creo que la Fórmula 1 pues se ha dado cuenta un poco, el deporte ha evolucionado tanto en los últimos años que hoy en día las estrategias es lo más importante que hay en Fórmula 1. Es decir, siempre han sido importantes, ¿sí? Recordemos que fue algo que mencioné también ayer en mi podcast, este Gran Premio de Hungría de Schumacher, que le dijeron tiene que sacar 20 segundos en 20 vueltas, 19 segundos en 19 vueltas, algo así. Una estrategia pues traída de los cabellos, pero ejecutada de la mejor manera posible. Y creo que eso fue lo que me dejó a mí este Gran Premio de España, un equipo Mercedes que está en su mejor momento. Yo no me creo el cuento de que están en problemas. La gente viene diciendo que Mercedes está en problemas este año, pero pues les recuerdo que van ganando y van aumentando la diferencia. Los que todavía dicen eso, espero que todavía ya no sean tantos. Pero es un equipo impecable en su manejo y yo creo que ayer Mercedes estuvo jugando toda la carrera con Red Bull Racing. Lo dejaron irse rápido a Verstappen, bueno, vete, les dejaron hacer el gasto y al final pues sentenciaron el Hammer Time. Creo que no habíamos visto, creo que estamos viendo un desempeño de Hamilton que seguramente era el que tenía antes, pero pues andando solo adelante es muy difícil de notar. Pero pues esto de salir a 22 segundos y la confianza del equipo. Hamilton le pregunta a su ingeniero, ¿a cuánto estamos? Y él le dijo, a 22 segundos, pero ya lo has hecho antes, no te preocupes. Y así
Eso
fue, le sobraron 5 vueltas.
es algo que quizás le dio algo de picante a una carrera que usualmente no suele ser así de variada, de condimentada, por decirlo de alguna forma. Históricamente el Gran Premio de España no es la carrera que nos deja las mejores emociones. Pero quizás ese punto estratégico y esa jugada que trató de sacar Max Verstappen con Red Bull, también por la limitación de neumáticos que tenían, pues por ahí le dio ese condimento a que, oiga, ¿será que sí la logra? ¿Será que sí hacen la hazaña de poder superar esas falencias o ese desgaste de neumáticos y contener a Lewis Hamilton? Pero cuando se vio ese ritmo que metió el británico, realmente era muy difícil como ocurrió. O sea, no solo le ganó, sino que le ganó con una autoridad aplastante, a pesar de que Max Verstappen después se quedó con el punto extra de la vuelta más rápida. Juan David, sus opiniones del Gran Premio de España.
Mire, con respecto a lo que decía Ricker, yo no sé si Mercedes al principio de la carrera lo tenía tan controlado. Creo que Hamilton lo tenía, digamos que controlado en cierta manera a Verstappen porque no se le pudo ir tanto con el set de neumáticos con el que en teoría no le iba tan bien a Mercedes, pero le iba un poquito mejor a Red Bull. Pero creo que Mercedes en la primera parada se equivoca. Pero lo que logran es darle la vuelta muy rápido a eso y en la segunda parada arreglan y le dan la vuelta a la situación y sacan ventaja de una situación que inició desfavorable para volverla favorable. Y con un Red Bull que después de que Mercedes hizo eso quedó prácticamente contra la lona, prácticamente en knockout. Y la apuesta de Red Bull al final pues durante ese lapso fue, ¿qué carajos? Arriesguémonos. Arriesguémonos, de pronto nos alcanza la vida y llegamos de pronto y roguemos que Max de pronto alcance a aguantar a Hamilton la última vuelta, que yo creo que era la apuesta mayor de Red Bull, pero ya cuando vieron que, o sea, hasta el mismo Verstappen lo dijo después de la carrera, ya después de la segunda parada de Mercedes, esto era un pato a punto de ser cazado, palabras de Verstappen. Entonces creo que ya la apuesta de Red Bull, igual sabían que iban a ser segundos, quedándose en pista o habiendo entrado, quedaban segundos. De cualquier manera, Verstappen iba a quedar segundo, entonces pues dijeron, qué carajos, arriesguémonos. Y ya al final, pues la vueltica. Eso sí, la batalla de Hamilton-Verstappen, que aunque no sigue dando emoción, igual todos, o por lo menos yo sigo siendo consciente que Hamilton al final va a terminar ganando, que esto va a ser más difícil de lo que ha sido normalmente, pero la batalla que uno debería ver es la paliza que le está pegando Valtteri Bottas a Sergio Pérez, porque esa paliza es la que le está terminando de dar los puntos en el campeonato, sobre todo de constructores, que era la gran apuesta, y lo hemos dicho siempre, de Red Bull. Y ahora, como Helmut Marko aparentemente habla todo el tiempo, Helmut Marko, jue madre, ahora da entrevistas por todos lados y solo habla de Checo Pérez. O yo no sé si tienen medios que cada semana, como cualquier medio de acá del gobierno, salen a lavarle la cara a ciertos personajes, porque pues uno es lo que ven en ciertos medios, en especial en la edición en español. Pero bueno, de pronto son impresiones mías.
Téngame ahí el comentario de Checo Pérez, porque yo sé que usted va para allá, Juan, y le voy a dar todo el micrófono abierto que usted quiera para hablar sobre Checo Pérez y sobre lo que está pasando con el mexicano después de 4 carreras, que entre otras cosas él dijo, 5 carreras para adaptarme al carro. Bueno, llega el Gran Premio de Mónaco, que será su última medición de esas 5 carreras, ¿no? Paula, te sumo al debate porque veíamos en pantalla la pregunta con la que queremos también que nuestros fanáticos se sumen en los comentarios. Ya de hecho veo muchos comentarios que vamos a leer en minutos, pero ¿es la estrategia el factor diferencial? Porque comenzamos desde la pretemporada viendo una paridad bastante interesante entre Red Bull y Mercedes, y Max Verstappen está sacando unos muy buenos resultados, ha estado constante allí peleando, de hecho pues con esa victoria que le sacó en el Gran Premio de Imola a Lewis Hamilton. Pero entonces el factor diferencial este año estará en las estrategias, en lo que hace el equipo en el pitbull.
Sí, la verdad, yo sí creo que parte de los circuitos va a generar mucho el tema estratégico, ¿no? Y en un momento dado, inclusive lo hablábamos mucho posterior a la carrera, y se habló bastante, era como, bueno, es que Red Bull en su momento dado le daba sopa y seco a Mercedes en tema de estrategia. Ahora Mercedes le demuestra en España que con una buena estrategia lo deja casi que noqueado, le da un knockout, porque perdieron, o sea, hay que decirlo obviamente, la victoria de Max Verstappen. Así que yo creo que sí, o sea, empezando porque España fue muy estratégico, España fue una carrera de esas, en donde el que la lograra y el que hiciera una buena planeación y planificación iba a quedarse con la victoria, y en un momento dado se pensó que iba a ser para Red Bull por el arranque de Max Verstappen, por cómo salió, porque logró controlar, porque cuando fue a zona de pits volvió a recuperar obviamente el liderato, pero es que la estrategia de Mercedes de la mano de Lewis Hamilton fue increíble en esa parada previa, bueno, la última que hizo el piloto británico, y ya con eso pues recuperó un ritmo. Yo decía, está 23 segundos, yo sé que es Hamilton y Hamilton lo puede lograr, pero ¿cuántos irá a tardar? Y tardó menos de lo esperado, porque realmente en la recta principal aprovechó, lo adelantó y ya, chao. Obviamente ya Max en el Team Radio dijo, ya, o sea, perdimos, y ya lo venía diciendo, ya paró Hamilton, ya perdimos, él ya lo venía diciendo en el Team Radio. Entonces pues yo creo que sí va a ser mucho de estrategias, creo que van a haber circuitos que se va a planificar mucho en eso, hay que ver cuáles van a ser específicamente, entendiendo que hay algunos donde los sobrepasos no son tan habituales, donde por ejemplo como el circuito de Barcelona-Cataluña, donde sobrepasar es casi que imposible, o sea, es muy complicado. Yo creo que los que vieron la carrera se dieron cuenta que los únicos sobrepasos de los que existieron era todo sobre la recta principal, porque era la única que permitía de alguna u otra manera hacer eso. Entonces vamos a ver Mónaco cómo se va a dar, ¿no? Porque Mónaco es casi que el que quede con la pole es el ganador.
Y desde allí se está hablando mucho, desde antes del Gran Premio de España, que el Mercedes parece ser el auto mejor adaptado a las calles del Principado, por la forma en la que está trabajando y por el rendimiento que tiene, sobre todo cuidando con las gomas, cuidando los neumáticos, que creo que fue el factor diferencial que tuvieron en esta carrera con respecto a Red Bull. Claro, va a ser profeta de lo que ya pasó, pero La diferencia estuvo en el uso de esos neumáticos medios de la gama amarilla y cómo al final Lewis Hamilton conserva un set extra de esos neumáticos para poderlos aprovechar en carrera en esa segunda tanda, en ese remate de competencia, cuando Max Verstappen no tenía más remedio que quedarse más tiempo en pista para esperar a poder montar los rojos sin que se le degradaran de una forma escandalosa al final. Entonces, realmente creo que allí es donde queda la lección para el equipo de Milton Keynes, para Red Bull Racing. De alguna manera encontrar la vuelta a manejar y a gestionar mejor esos neumáticos en función de cada pista. Y acá en Monte Carlo, la próxima fecha, sinceramente creo que puede ser un 4-1 a favor de Mercedes y Lewis Hamilton.
Es que yo no sé si sea cuestión de manejar los neumáticos, porque yo siento que en Barcelona Red Bull tenía un mejor uso de los neumáticos rojos que Mercedes, pero Mercedes tenía un mejor uso de los amarillos que Red Bull. Y al final digamos, esa combinación que tenía Mercedes de manejar mejor los amarillos que Red Bull fue el que al final terminó primando. Y pues el Gran Premio de Mónaco sí es, creo que a todas luces y a todas voces va a ser netamente estratégico y va a ser fundamentales los safety car. Porque a mí no me cabe en la cabeza que en este Mónaco no haya un safety car, por lo menos que lo cause, no voy a decir qué piloto no ruso, pero si no hay por lo menos un safety car. Es insólito, lo mismo que también hay que tener cuidado con los rezagados, porque si en una pista grande, larga, rápida o rápidas como las que hemos tenido, les cogen dos vueltas, ¿cuántas les van a coger en Mónaco?
Ese es el tema. O sea, acá también las estrategias, y de hecho lo estoy leyendo, voy a empezar a leer comentarios de quienes nos están escribiendo en vivo en este Motor Show. Sergio González dice eso. Red Bull se quedó esperando un safety car que nunca fue. Y el tema también tiene que ver con el rendimiento de los autos, con el performance de cada vehículo y con la fiabilidad que tienen todos los autos, salvo algunos casos puntuales, lo que le pasó a Yuki Tsunoda. Y pues los trompos a los que pues ya hemos visto que han ocurrido, pero más en prácticas que en carrera. La verdad es que en carrera los abandonos, salvo los accidentes que hemos visto fuertísimos en Emilia-Romagna y en otras carreras, pues realmente los safety car no están siendo la constante. Entonces, depender de un safety car para una estrategia ganadora, pues tal vez no sea el mejor enfoque. Realmente allí es
Yo no
donde
me creo.
seguramente Red Bull está arriesgando, pero no le va a funcionar, Ricker.
Yo no me creo que haya sido así.
A ver si le ayuda. De pronto.
Pues ya cuando uno ve que la estrategia se va yendo al carajo, pues uno se pone una veladorcita a ver si Mazepin va y le hace el favor. Pero yo no creo que un equipo, y menos de la talla como de Red Bull Racing, planee una estrategia pensando en un safety car. Cuando los safety cars después de la primera, del primer tercio de carrera, pues son súper escasos. O los ha habido, los hemos tenido. Este año lo tuvimos en Imola, pero no es la norma. Yo, la verdad, no me creo que ellos hayan estado esperando un safety car. Muy, muy ingenuos y pues no son ningunos mancos. Ahí detrás hay gente muy dura, Christian Horner, Helmut Marko, el mismo Adrian Newey, todos están ahí en el muro de pits. Tal vez sea el muro de pits con más mentes brillantes en la Fórmula 1.
Vamos a ir.
Pero yo tampoco creo esa, yo tampoco me creo esa, yo realmente creo que era la apuesta de roguemos que nos alcancen la última vuelta y que Verstappen logre aguantarlo atrás en la última vuelta prendamos la veladora como dice Ricker, pero yo un safety car en Barcelona se me hacía muy ilógico, en Mónaco sí les creo, porque cualquier medio rocecito contra un muro termina en un safety car. Y una chiquita antes de que siga leyendo, Andrés. Oiga, qué fea la actitud de Yuki Tsunoda todo el fin de semana. Horrible. O sea, echándole la culpa al equipo, quejándose, peleando por todo, actitud de diva. No, así no es.
Para allí es a
No,
donde me quiero meter, en esas pildoritas, porque hubo más cosas de lo que nos dejó este Gran Premio de España. Ya le doy el espacio para que hable, para que se explaye más en ese caso de Yuki Tsunoda, porque muchos están diciendo que fue flor de un día, como dirían por allí en algún refrán bastante famoso. Pero una de las primeras imágenes que nos dejó esta carrera, esta cuarta fecha del Mundial, fue el comentario de Charles Leclerc con los trompos de Nikita Mazepin diciendo: Mazepin nunca va a cambiar. ¿Qué opinión les merece eso?
Oh, nunca va a cambiar. O sea, si a mí me preguntan por Nikita Mazepin, nunca va a cambiar. Además, porque ve una bandera azul y se hace loco y no quiere dejar pasar. Toto Wolff le tocó, banderas azules, Mazepin no quiere dar permiso a Hamilton, que vamos... O sea, es increíble lo de Nikita Mazepin, una actitud aburridora, es una actitud maluca, es una actitud que yo no sé, o sea, la verdad, yo sigo diciendo que él está ahí es por la plata, más no por el talento, porque talento, no, o sea, la verdad, no lo tiene, siempre hay un trompo, o su compañero le saca más de un minuto, o sea, es que es más de un minuto, y además, pues lo que hizo en la quali con Lando Norris, que le generó la sanción, la penalización donde, bueno, usted tiene que bajar tres posiciones en la grilla, pero pues usted queda en la última posición, ahora pues quitémosle pues por lo menos un punto en la superlicencia. Pero es increíble lo de Nikita Mazepin, o sea, de verdad que es un piloto que yo digo, le gusta la polémica y llegó a armar polémica porque le está sacando canas a todos en la Fórmula 1.
Y es que no solamente es que lleguen por plata, yo se lo respondí a alguien por Twitter en estos días, o sea, pilotos que llegaron por plata a la Fórmula 1, hay y hubo muchos y habrán muchos más. Pero, mira, para los casos actuales, Stroll puede que sea el hijo del dueño, pero Stroll por lo menos algo se le ve, o sea, competitivo al menos hasta cierto punto es, o sea, no va a salir campeón del mundo, pero por lo menos te pelea los puntos, con un auto medio decente te pelea los puntos.
Latifi, sí. Cuando no corría con el papá.
Sí, Latifi es otro que es por plata, pero puede no que no ni la tenga mitad el talento suficiente. Sí, sí. No, y no tiene, y no pierde tanto, o sea, puede que no sea tan, tan bueno, pero, y que sea, o sea, que su talento le dé para estar colero, puede que sí, pero por lo menos es consistente en su nivel, o sea, no va a mejorar mucho más, pero tampoco se va tan para atrás, pero lo de Mazepin realmente hace mucho tiempo no veía, o sea, qué pena, y con todo respeto y no se lo tomen mal, pero Nikita Mazepin es cualquier mil cada uno. O sea, va a llegar a ese punto.
Hay quienes lo están comparando con aquel legendario japonés llamado Taki Nui, que corrió en la Fórmula 1 en los años 90, en el 95, no, 96.
No, era mucho mejor, ¿no? No sé si se acuerdan de Alex Chung, que ese sí pasó, pues, sin gloria y más bien mucha pena en Fórmula 1. Sí, verdad, es una cosa que uno no entiende. Y lo a mí, ¿sabe qué me preocupa? Que pues los rumores dicen que el señor Mazepin pues tiene ganas de comprar Haas. Entonces, vamos, si eso pasa, vamos a tener Mazepin para rato.
Realmente es que con los resultados que está teniendo el equipo, no sé cuánto tiempo más lo va a aguantar Jim Haas. Con un presupuesto mucho menor, gana campeonatos en NASCAR, en Estados Unidos.
Eso es, por eso, ¿ya quién le vende el equipo?
Eso es otra cosa que hay que ver. Y sí está rumoreando que el conglomerado ruso quiere aprovechar y vincularse allí en este equipo. Saludo rápidamente a Diego Sinisterra, quien está conectado, a Esteban Ramírez, a Paulo ASB, a Ali García, quien nos dice: a mí casi no me gusta este circuito, pero por la estrategia fue una buena carrera. ¿Okay? Comentario de Ali García. Javier Perna. ¿Perna? ¿Pema? Pema, creo, si no estoy mal. Javier Pema, desde Argentina. Saludo especial para él. Y por acá veía otro comentario de Paulo ASB, que es otro tema que valdría la pena comentar un poquito. Williams estuvo cerca nuevamente de los puntos. En algún momento llegó a estar en el top 10 con George Russell. Pero realmente Williams depende de que haya un caos en la grilla, que haya abandonos y accidentes, porque no se le ve otra manera de que puedan sumar puntos.
Y que no es consistente. Realmente el rendimiento del Williams de George Russell no es consistente, porque en las qualis les va mucho más, mejor de lo que en carrera muestran, porque en las carreras se cae muy rápido George Russell. Y después le toca ahí mirar a ver si a pura estrategia, a ver si con un poquito de suerte, si alguien se equivoca, va sumando alguna cosita, pero al final siempre se quedan cortos. O sea, el Williams creo que no está dispuesto, preparado para esas carreras, o sea, para un tramo muy largo, de pronto en la cual Russell puede hacer maravillas y llegar a sorprender, pero como ya quedó largo 11, hace, ¿cuál carrera fue? En Portimao. Sí, entonces, pero en las carreras no son parejos el rendimiento del Williams, que se nota mucho la diferencia.
Otro comentario allí.
Williams es un equipo que se viene mejorando. O sea,
tres años anteriores.
Se está viendo la mano el buen trabajo de Jos Capito, quien está al frente de este equipo después de todo este proceso de compra, no, de adquisición, que fue la venta por parte de la familia Williams. Jos Capito está haciendo pues un trabajo allí para levantar el equipo y se empieza a ver la mejora, pero falta, hay mucho camino todavía por recorrer. Aunque está, por supuesto, el asterisco de 2022, ¿no?
Y sí.
Pero bueno, yo creo que les puede estar yendo, pues digamos que da... No verlos siempre al fondo ya es un alivio. Aunque a lo mejor sea más porque Haas ha desmejorado muchísimo que porque hayan mejorado ellos mucho.
No, pero los tiempos sí muestran que una mejora ostensible de Williams. Puede que Haas haya, de verdad, haya desmejorado mucho, pero por lo menos así Haas se hubiera mantenido parejo y Williams siguiera siendo último, por lo menos ya no estaba a 2 segundos, ya por lo menos está muchísimo más cerca y puede de pronto llegar a colarse ahí en alguna cosita que se le aparezca.
Sí. Ojalá sigan los pasos de McLaren, que va ahí firme este año.
Y ya que usted toca a McLaren, ese es el otro punto que vale la pena destacar, Ricker, porque DC12, F1, nos pone en YouTube un comentario muy al lugar. El cambio que tuvo Ricciardo, que por fin en esta temporada apareció, después de haber sido casi que aplastado por Lando Norris en las 3 fechas anteriores, en este Gran Premio de España se levantó Daniel Ricciardo y con ese McLaren empezó a mostrar grandes cosas. ¿Qué les pareció la carrera del australiano?
Consistente, realmente consistente y también que, contrario a lo que venía pasando, Lando Norris no tuvo tan buena carrera, problemas hasta con mi amigo el no ruso, y un Ricciardo que ahí de a poquitos, o sea, yo creo que le tocaron un poco el ego la de la carrera pasada, sí fue la pasada, que tuvo que dejar pasar a Lando, entonces ya es como, bueno, ahora sí vamos. Y hablando de tocar el ego, pues, el ego de Fernando Alonso, quién sabe cómo esté, porque también Esteban Ocon ahí, bueno. calladito ahí Esteban Ocon, ahí va parejito y ahí por lo menos ha metido 2 carreras relativamente buenas, puede que no pueda mejorar mucho más, salvo que pase algo, pero poquito ha estado Esteban Ocon.
Hablando de esas batallas internas, destacar esa, ¿no? Esteban Ocon sobre Fernando Alonso y Lance Stroll sobre Sebastián Vettel. Vettel es otro que no ha aparecido para levantar el ritmo de ese Aston Martin, que es otro de esos equipos que se creyó que podía de alguna manera continuar con el buen rendimiento del año pasado, pero claramente el reglamento les afectó, más allá después de las lecciones aprendidas en todo el paddock con ese mal llamado Mercedes Rosa. Ese fue otro caso que no se ha mostrado a la altura, no ha estado a la altura Sebastián Vettel.
Y que le pasa de todo, también a Vettel no se quita esa mufa que tiene desde los últimos años en Ferrari, le pasa de todo a Vettel. Si algo falla en ese equipo, normalmente le falla a Vettel.
Bueno,
pero es complicado, pero pues tampoco es, hay una cuestión interesante ahí, digamos, Lando Norris, un poco para abarcar lo que acaban de hablar, Lando Norris pues estuvo un poco como, ¿cómo diría uno? Un poco incógnito en esta carrera respecto a lo que venía mostrando en la, pero igual estuvo apenas a 2 posiciones de Ricardo, fue una muy buena carrera para McLaren tener los 2 pilotos de todas formas en los puntos, eso lo mantiene muy bien porque además la pelea que tienen con Ferrari por el tercer lugar de constructores está muy cerrada, esa es la pelea que hay que ver, o sea, la de adelante, Mercedes y Red Bull, pues ellos van a seguirse separando, yo creo, pero es que Mercedes y
están a 5 puntos,
están a poquitos puntos, no sé cómo
a 5,
Esa pelea va a estar buena y pues chévere ahí. Creo que Ferrari, aunque ha mejorado, porque pues no está cayendo al sexto, está peleando por el tercer lugar, se nota ahí alguna mejora. También la vi un poco difícil este año. Yo no sé si fue de pronto por lo que la pretemporada no fue en Barcelona, que pues a lo mejor los equipos llegaron con menos datos que de los necesarios. Y pues finalmente también, si uno mira, bueno, el tema de Sebastian Vettel, pues le ha ido muy mal, pero el carro en general está muy mal y Lance Stroll, pues sí, ha llegado adelante de él, pero es ahí y llegan muy junticos los dos carros. Tampoco es que haya una gran diferencia en ese punto. Lo de Alpine, sí, no, pues ni para qué tocarlo, porque pronto ahí nos ganamos más de un enemigo, porque pues no era lo, yo creo que no era nada lo que esperaban ver. Creo que fue muy buena la decisión de Ricardo de irse de Renault, fue muy buena la decisión de Pérez de irse de Aston Martin, porque nunca habíamos visto dos pilotos tan afortunados en Fórmula 1.
Y realmente ese ha sido un cambio notable, y ahora lo que falta ver es qué tanto empiezan a evolucionar esos equipos, pensando en 2022. ¿Será mejor entonces botar la toalla y ya dar por perdida esta temporada? Un Aston Martin, por ejemplo, que con bombos y platillos llega a la Fórmula 1 con ese verde British, con toda la marca detrás, y arrancan una temporada en la que no van nada bien. Y además, pues con un cambio técnico y reglamentario tan enorme que viene para 2022, pues realmente no sé hasta qué punto valga la pena invertir en esta temporada si el auto ya no funciona. De pronto tener una estrategia como la de Haas.
Sí, igual no se olviden que pues, dice Aston Martin, pero es un Mercedes. O sea, es lo
Es
mismo que
Aston
pasó
Martin
uno
Mercedes.
de los carros verdes que tuvo la Fórmula 1 hace unos años, que dijeron, no, que llegó Jaguar a la Fórmula 1. Pues no, era Ford. Jaguar era el decorado. Aquí es Aston Martin, es el decorado.
Pero
Es un
Aston Martin
Mercedes.
es el que pone el nombre, y los que se van a acordar en esta temporada es que fue el equipo Aston Martin.
Le
Pues
pone
Aston
el
Martin
primer
también tiene
nombre, el
el nombre
segundo
en
es
Red
igual,
Bull.
dice Mercedes. El apellido sigue siendo Mercedes, porque es Aston Martin Mercedes.
Sí, mire, miremos Red Bull. Red Bull ha corrido con motores Renault, Honda y a la par con promociones de Infiniti,
Y
Aston
Aston
Martin
Martin.
y Tag Heuer. O sea, uno no sabe quién es el que fabrica las vainas en Red Bull. Ponen el nombre que se les antoja.
Pero es que andan bien. O sea, ruedan bien,
Bueno.
funcionan bien, está la marca Red Bull en lo alto, ¿sí? O sea, también eso, o sea, no digo, tienen toda la razón, por supuesto que no es un Aston Martin de fábrica, no está el equipo ahí detrás desarrollando al lado en los garajes del Vantage, o sea, eso lo tenemos claro todos, pero es un nombre que se está afectando, de pronto por eso, inteligentemente en su momento Renault trató de hacer el cambio en marketing y dijo, no, acá vamos a utilizar el nombre Alpine. Puede
Pero
ser
es
también para
motor.
cubrirse. Recuerden la historia de Lamborghini con sus motores en los años 90, en Fórmula 1. Cuando les fracasó, montaron un equipo llamado Modena porque no se atrevieron a montar el nombre Lamborghini formalmente, por los riesgos que tenían, y al final les fue mal. No es la
Sí,
primera
no,
vez.
pero igual, realmente es que este año creo que a diferencia del resto de o de las últimas temporadas, la brecha, o sea, está Mercedes Red Bull arriba, que es su propio campeonato, y hay otro segundo campeonato que es McLaren Ferrari, porque además ellos, esos dos están muy lejos del resto, porque es que para que se hagan una idea, Alpine, que es el mejor de ese resto, que está en el quinto lugar, tiene 15 puntos, Ferrari tiene 60 en el campeonato de constructores, o sea. Es una diferencia muy grande y pues tampoco, seamos honestos, o sea, Alpine no va a sumar tantos puntos en esta vida, lo mismo que Alfa Tauri tampoco va a sumar tantos y si Yuki Tsunoda sigue de diva, pues muchos menos. Entonces, pues complicado y pues Aston Martin menos. Y los otros tres sí, es que no, ni para qué, o sea, si suman un punto es un milagro.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos cerrando este debate y les quiero dejar la última pregunta que además, pues leyendo un par de comentarios acá, César Ruiz, que nos dice, pienso que Richardo le favoreció el circuito de Barcelona, pero la continuidad de Norris se lo va a llevar en resultados este año. Comentario de César Ruiz. Y con esta pregunta los quiero dejar. ¿Cómo ven a Checo Pérez desde Mónaco en adelante? Yo quisiera escucharlos ustedes porque, pues después de todo, nos ven muchos latinoamericanos. nos ven muchos colombianos y hay una fanaticada de Checo Pérez que viene y va y que a veces se engancha a nuestro programa. Entonces, quería dejarles a ustedes, a cada uno de ustedes, esa pregunta. ¿Qué esperan del Gran Premio de Mónaco, la siguiente fecha y pues la joya de la corona de la Fórmula 1? ¿Y qué esperan de Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco?
Bueno, como lo dijo Rick, me gano los odios. Yo sí me gano los odios.
Voy a decir.
A buen entendedor, pocas palabras, dicen por ahí. Los tres dijeron.
¿Qué va a decir Paula?
Paula.
No sé, la verdad. El día que Checo Pérez no tenga tanta excusa, va a poder brillar con Red Bull. Pero por ahora, le está costando. O sea, la primera carrera muy buena porque dijimos, uy, Checo, por Dios, con Red Bull de pronto va a ser esa temporada. Y no, la verdad, yo veo que se está desinflando. Le está dando duro manejar el coche. Errores que le están costando puntos a él como piloto, puntos también a Red Bull, independientemente de que quede en buenas posiciones. En el Gran Premio de Portugal trompo y perdió el podio, obviamente entendiendo que venía el desgaste de los neumáticos, trompo en la quali el día sábado, y pues ayer no sé si el dolor en el hombro lo afectó realmente tanto que le costó obviamente caer en las primeras posiciones, es decir, en el top 4.
Juan David.
A ver, ya a estas alturas, y lo dije anteriormente, o sea, también es que ya hay ciertos medios, no voy a decirlos, ustedes lo saben, si les gusta este deporte, más o menos leemos y conocemos los mismos medios, y no son muchos, o sea, no nos mintamos, pero que se han dedicado a lavarle la cara a Checo Pérez, y que solo hablan de Checo Pérez, y que aparentemente Helmut Marko se preocupa más por Checo que por su propia familia, porque solo habla de él. Mire, Checo realmente está decepcionando. O sea, el mínimo vital que debía tener Checo Pérez es que por muy mal que le fuera, en todas las carreras tenía que terminar cuarto. Su pelea real ahí está con Valtteri Bottas.
Tal cual.
O sea, la pelea de Checo Pérez es Valtteri Bottas. Y salvo por el accidente de Valtteri que terminó en abandono con George Russell, si no, la diferencia de Valtteri sería mucho mayor a Checo Pérez, porque en las tres que sí terminó Valtteri, en las tres le ganó. Y Checo no está mostrando el mínimo, o sea, lo mínimo para lo que lo contrataron fue para que fuera cuarto cuando le fuera mal. Y de ahí para adelante todo era ganancia. Pero no está siendo posible, no está siendo posible hacerlo. Mire, Bottas tampoco es de mis afectos. O sea, realmente creo que si no ha quedado claro, es que no han visto ni un solo programa de estos, ni los podcasts del año pasado, mejor dicho. Mal, pero bienvenidos. Valtteri Bottas, uno sabe hasta dónde va a dar Bottas, pero Bottas por lo menos este año está cumpliendo un poquito más de lo que venía cumpliendo. Estado, a pesar de que él se crea rebelde y todo eso, está cumpliendo con su papel. Está cumpliendo a cabalidad con su papel. Pero Checo, mucha excusa, mucho dolor de hombro, que no, que el auto, que el bala, que la puesta a punto, que copió la de Verstappen, pero no me siento, que la adaptación. Y en adaptación y adaptación nos va a llegar diciembre y va otra vez a ser Christian Horner así. Y van a traer a alguien más. Y ya. O simplemente dar resultados o dar resultados. Y para lo mínimo vital, para lo que te trajeron. O sea, de cuarto no puede bajar Checo Pérez. Porque o termina cuarto o no termine. Así de simple.
Tiene además rabo de paja Checo Pérez, ¿no? Porque es un outsider, es un piloto que no llega desde la escuela de Red Bull. Entonces habrán muchos pilotos allí tocando la puerta. Quizás empezando la pretemporada y en la primera fecha, se pensó que de pronto Yuki Tsunoda podía ser un rival mucho más fuerte para ese asiento de Checo Pérez. Ahorita de pronto ya no lo tiene tan en riesgo con el japonés, pero de todas maneras el tiempo le corre a Checo, y yo coincido con usted plenamente, Juan David. Un mal día para Checo Pérez tiene que ser un cuarto lugar. Eso tiene que ser un mal día para él, porque tiene un vehículo que está muy por encima del resto. Y que se le haya colado, sí, por ejemplo, en este Gran Premio de España, Charles Leclerc adelante, pues habla también de las falencias que está mostrando desde la clasificación, y pues en carrera no logra descontar eso. Ricker.
Y Ricardo, yo creo que también se tiró media carrera detrás de Ricardo. Es impresentable, realmente. O sea, es muy superior el Red Bull comparado con el McLaren. Pero Hay una cosa que a mí me causa curiosidad y es que el mismo Helmut Marko haya salido con el tema de esto del dolor muscular y todo eso. O sea, Helmut Marko no es así como de excusas
Sí,
tampoco.
un buen papá, entre comillas, con los pilotos no es. Él suele
No
ser
es.
muy crudo con los comentarios.
Entonces, pues ya esperemos a ver qué pasa con el tema de Checo Pérez después de Mónaco. Mónaco va a ser una carrera muy difícil y yo la verdad no sé si el Mercedes sea el que se pueda adaptar mejor al Principado. Me parece que ningún Fórmula 1 de esta época se puede adaptar al Principado porque son unos
No más
carros
por
gigantes, son más
tamaño.
grandes que cualquier carro de calle y van a ir a calles mucho, pues como arranca va a terminar. Creo que eso va a abrir un gran espacio para las estrategias, pero es que en general yo veo mal a Red Bull Racing para la batalla con Mercedes. Primero porque el ritmo de Pérez no es el ritmo que ellos necesitan para poder jugar durante las carreras a las estrategias como lo puede hacer Mercedes. ¿Sí? O sea, Mercedes siempre va a tener una ficha que va a bloquear lo que puedan hacer con Pérez. Eso es de ahí. Y Pérez sí tiene que mejorar para al menos darle esa posibilidad, que lo que hemos visto en estas primeras cuatro carreras es que esa va a ser la nota en toda la temporada. Esto va a ser es de estrategias, de saber en qué momento entrar el uno y sacar al otro para que pueda estorbar al otro en pista. Y en eso, pues, Mercedes tiene la ventaja con Bottas. Es increíble que estemos hablando de Bottas como si fuera bueno, además, ¿no? Pero pues está haciendo, como dice Juan David, su trabajo a las mil maravillas.
Es
Pero
que
no
quiero
solamente.
aprovechar para leer un comentario que viene totalmente al lugar y por eso me estaba riendo, porque Carlos Feliciano dice en Facebook: a Bottas se le notó la rebeldía al momento de cederle la posición a Hamilton.
Sí,
Totalmente al lugar.
pues si esa es la
Mercedes está
rebeldía
muy bien, está muy
de la
fuerte.
ciudadanía colombiana en los últimos 100 años, porque mamita querida. Pero acá para responderle también a César Giovanni Ruiz, que dice que Checo, comparado con Gasly y Albon, se los lleva sobrado. Y pues bueno, Albon no era difícil. O sea, realmente es que Albon no era difícil.
Yo a
Pero
Gasly.
si miramos los resultados de Pierre Gasly cuando estuvo en Red Bull, parejitos, parejitos, octavo, sexto, parejitos. O sea, no se los lleva ni muy sobrado. Y tienen las mismas victorias con la mitad de tiempo en Fórmula 1, por si acaso. Pero pues habrá que ver, pero pues cada quien ve lo que quiera ver. Yo no les puedo quitar la bandera de los ojos.
Y lo que nosotros hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Por menos, injustamente sacaron a Gasly y por menos a veces sacaron a Albon. Entonces, el tiempo le
Antes
corre a
Albon
Checo.
lo duraron mucho. Albon
Sí, el
duró
tiempo
mucho.
le corre. Pero yo creo que no solamente es Pérez, yo creo que Red Bull todo está mal. Max Verstappen ha cometido todos los errores del mundo en una temporada que apenas empieza y lleva al menos un error por carrera, y son errores que le han costado podios y poles este año. Y si quieren pelearle a Mercedes, o sea, pueda que tengan el carro para pelearles, pero es que no se pueden dar el lujo de poner una rueda mal en la pista. En absoluto, no pueden.
Es que es el problema. Mercedes tiene margen de error. Red
Exacto.
Bull, bueno, Verstappen no. Verstappen tiene que hacerlo todo absolutamente perfecto para poder ganarles.
Pues Verstappen
Mercedes
se
tiene
tiene
un
que echar
margen de error y
inclusive al
además tiene
hombro
Hamilton.
los errores de Red Bull, del equipo en los pits.
Sí, porque
Sí,
además,
pero
tras
digamos
el
que
hecho, le falló
el
lo que
error de
hacía Red
esta
Bull
carrera
bien.
tal vez sea el único error del equipo que, pues, es que al final no importó. Podían haberlo sacado en menos de 2 segundos. Eso solamente hacía que no lo iba a pasar en la recta principal Hamilton, sino en la recta antes de la curva 10, si acaso. Eso no tenían cómo. O sea, el carro de Red Bull no es parejo con el de Mercedes. En algunos momentos va a poderles ganar, va a poderlos incomodar, pero es que de verdad no tienen ningún margen de error. Y los errores que ha cometido Verstappen, pues pueden ser simples. Pueda que hasta los pueda cometer Hamilton, pero le van a costar puntos y victorias.
Bueno, ahí está todo el debate sobre la Fórmula 1, sobre Sergio Pérez, que si sigue despertando amores y odios y mucha polémica, ¿no? En medio del público latinoamericano en la Fórmula 1. Y bueno, el Gran Premio de Mónaco, que siempre será una carrera imperdible del calendario, que este año, contrario a lo que ha sido tradición las últimas más de 10 años ya, no tendremos ese llamado Super Domingo de automovilismo, porque el Gran Premio de Mónaco será en un domingo diferente a aquel en donde se corren las 500 millas de Indianápolis y las 600 millas de Charlotte de la Copa NASCAR. Así que podremos dedicarnos tranquilamente al Gran Premio de Mónaco un domingo, un fin de semana antes de las 500 millas de Indianápolis. Sin duda será un momento para evaluar esas cinco carreras de Checo Pérez, para evaluar realmente dónde está parado Red Bull y si realmente pues ya estamos a las puertas de ese octavo título histórico mundial de Lewis Hamilton, donde pues se terminará de llevar los poquitos récords que le quedan, sinceramente. Bien, antes de continuar, ahora nos vamos a sumar a nuestro segundo debate, un debate un poco más corto en esta noche acá en el Motor Show, y agradeciendo a todos los que nos están escribiendo, siguen llegando comentarios sobre Checo Pérez. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Aquí las ven en pantalla, cada uno de nosotros, su perfil en Twitter. Aquí arriba en la esquina ven las redes sociales de Colombia Motor Fans. También suscríbanse a nuestros canales, a nuestras redes sociales. Denle clic a esa campanita para que se enteren de nuestros videos, del material que estamos produciendo semana a semana. Y todos sus comentarios, compartan con sus amigos, con la familia, con los fanáticos del automovilismo, este programa. Esto lo hacemos por ustedes, esto lo hacemos para interactuar y más en estas épocas que por acá en Colombia no están muy, muy divertidas, pues darles este espacio para que podamos hablar de otro tema y pensar en otra cosa. Ahora que tocamos Colombia, vamos a hablar de pilotos colombianos y de lo que se ha convertido paulatinamente en el nuevo gran semillero de nuestro automovilismo a nivel internacional, la Fórmula 4, porque se acerca el arranque de la temporada en Italia, en la Fórmula 4 italiana, el campeonato quizás el más importante a nivel mundial de esta divisional, y porque en México tenemos a otro piloto colombiano que lo está haciendo muy bien en la categoría, en la Fórmula 4 mexicana, en la Fórmula 4 NACAM. Este campeonato de monoplazas, por supuesto, es una categoría de formación, es una categoría donde todavía los pilotos tienen que aprender muchas cosas, tienen que aprender básicamente a llevar estos vehículos y ya en esta categoría, en la Fórmula 4 italiana, tenemos a dos colombianos. Uno de ellos, el que ven en pantalla, Sebastián Montoya. Y el otro es Nicolás Baptiste. Los dos pilotos colombianos estuvieron realizando pretemporada. A Sebastián le ha ido bastante bien su segundo año con el equipo Prema y ha terminado en tercera posición en sus pruebas de pretemporada en el circuito de Paul Ricard, que es donde además será la primera fecha del año este fin de semana, este domingo que viene. ¿Qué podemos esperar de Sebastián Montoya en esta nueva temporada, en su segundo año con el equipo Prema? ¿Qué expectativas hay? Comienzo con Paula. ¿Qué expectativas crees tú que debemos tener con Sebastián en su segundo año?
Bueno, yo me baso mucho en lo que viví este fin de semana en los test y creo que fue muy positiva su participación. Yo creo que ya es un año en donde él tiene que tener un poco más de confianza, un poco más de tranquilidad a la hora de afrontar este tipo de competencias, este tipo de categorías. Yo creo que Sebastián ya está para pelear podios. Yo creo que ya podemos, además está con Prema, que es uno de los equipos más fuertes en las categorías inferiores, por así decirlo, antes de llegar a la Fórmula 1. Yo creo que ya puede estar peleando podiums, tiene todo, yo creo que ha estado muy juicioso entrenando por lo que uno ve en redes sociales, la manera como trabaja de la mano de Juan Pablo Montoya, de su papá. Entonces yo creo que ya Sebastián este año para mí debe estar peleando podiums y ojalá entre esa peleada de podiums se le cole una victoria importante porque también le va a dar mucha confianza y obviamente será un plus motivacional para él como piloto joven.
Juan David, ¿cómo ve usted? ¿Qué expectativas tiene sobre Sebastián Montoya este año?
Hace unos cuantos programas también lo habíamos hablado, pero ya viendo, digamos, resultados de pretemporada, yo me sigo manteniendo. Creo que esta temporada es una temporada para que Sebastián se acabe de consolidar, que ojalá sea consistente, sobre todo estando en los puntos, tratando de pelear lo más adelante posible. ojalá se pueda meter en los podios, que sea un top 5 por lo menos constante, y si no, por mal que le vaya, esperemos que sea por lo menos un top 10, que sea protagonista, que sea animador, que pueda de pronto llegar a ganar carreras, no sé si el campeonato, pero lo importante es que sea consistente y que haya aprendido y logre disminuir la cantidad de errores al mínimo, porque lo que decía Paula, está en el equipo que viene de ser campeón el año pasado con Prema, con Gabriele Mini, y que ha sido el equipo que prácticamente ha dominado la categoría. O sea, si uno revisa desde el 2014, Prema ganó 2, 4, 5. 5 campeonatos, solamente Jenser se lo quitó una vez, y la escudería holandesa en el 2019, el Van Amersfoort. Oiga, los holandeses me la tienen montada, no puedo pronunciar ni uno solo bien. Todos los programas hay un nombre holandés que me mata. Pero digamos que creo que la consistencia es lo que necesita Sebastián, y sobre todo la confianza para lograr buenos resultados, que eso se da con puntos y ojalá peleando lo más arriba que pueda. Yo no le meto presión de que salga campeón, de que sume solamente podios y que el resto no sirve, no, que haga lo que más pueda y sea consistente. Lo mismo para Batiste, que sobre todo que sume mucha más experiencia porque él tiene menos tiempo en la categoría, a pesar de que corrió el año pasado, pero corrió menos carreras. Entonces, sobre todo que logre afianzarse, conocer los autos y ojalá que le sirva a ambos para dar un paso adelante. Ya trataremos ahorita el tema de Medina en México.
Sí, para allá voy con ese tema, Juan David, porque antes de pasar a hablar de Lucas Medina y de lo espectacular que está haciendo su arranque en México, Ricker, lo engancho usted acá con el debate porque Sebastián Montoya en su segundo año quizás empieza a sentir la presión de ser el piloto experimentado, el piloto que ya conoce cómo es el equipo, que ya conoce cómo es la categoría, y vienen otros pilotos novatos en esta nueva temporada, y tal vez allí es donde Sebastián pues va a tener un poco más, va a sentir quizás un poco más ese primer reto, esa primera presión de piloto de automovilismo, de tener que agarrar las banderas del Prema Power Team y llevarlo nuevamente a ese sitial donde ya lo tuvo el año pasado Gabriele Mini. A su lado está todavía Dino Veganovic, el piloto sueco, compañero de equipo que fue subcampeón de la Fórmula 4 italiana, continúa este año con el equipo Prema. Entonces allí quizás estemos a las puertas de ver una batalla más que interesante por la punta y por el ser el piloto uno del equipo.
Pues eso es una presión que muy rápido los pilotos empiezan a conocer en la vida, porque en estas categorías inferiores las grillas cambian muchísimo año tras año. Los únicos que duran mucho tiempo en categorías de este estilo inferiores es gente que pues tiene un montón de plata y quiere correr autos y ya. Uno, de vez en cuando uno ve que hay gente por ahí vieja haciéndolo por muchos años, pero pues es solo un hobby. Un piloto que tiene las ansias de llegar a Fórmula 1, pues pueden llegar a ser novatos todos los años, como lo hemos visto con Charles Leclerc o Pierre Gasly, por ejemplo, y ganar todo. Creo que a lo mejor el salto del kartismo al automovilismo le dio un poco duro el año pasado a Sebastián, pero pues al margen de contar que tiene que hacer esto o aquello, pues a mí me parece que sí es hora de que nos empecemos a emocionar, porque la pretemporada ha sido muy buena, tanto en abril como lo que hizo ahorita este fin de semana, pues le ha ido muy bien. Ha estado entre los primeros lugares. Este fin de semana estuvo primero. Sí, creo que estuvo primero. Acá no lo tengo
tan presente, señor.
Pero tuvo. Y pues eso demuestra que el tipo está más cómodo con el carro, que se puede estar divirtiendo más, y seguramente eso nos puede estar abriendo una temporada muy, muy buena. Y pues obviamente si llega algún novato y le pone la pata encima, eso puede ser un golpe duro, pero lo que ha mostrado en pretemporada ahorita es muy bueno. Y pues arranca este fin de semana en Paul Ricard, un circuito aburridorcísimo, pero pues en estas categorías hasta los circuitos más malos pueden dar unas muy buenas carreras. Yo sí espero, pues toca conectarse. Afortunadamente es un campeonato que se puede ver gratis desde la página de la Fórmula 4 italiana. Y, Y obviamente también Colombia Motor Fan siempre nos pone las transmisiones de estas carreras. Entonces, véanlas, emociónense. ¿Quién quita ese muchacho? Está rápido en el circuito. Pues vamos, emocionémonos un poco. Creo que nos hace falta mucho también en Colombia emocionarnos por estos días y ojalá tenga una primera carrera fantástica y el próximo lunes estemos hablando de un podio o una victoria en Paul Ricard para Sebastián Montoya.
Allí tenemos las fechas, así es, Ricker, del campeonato, la temporada. 7 fechas, 21 carreras, recordemos, son 3 carreras por fin de semana. Estaremos en Francia, estaremos en Italia, por supuesto, como sede de la Fórmula 4 de aquel país, y en Austria, el 12 de septiembre, en el Red Bull Ring en Spielberg. Sin dudas, esa es la expectativa con Sebastián Montoya, quien además, dentro de las declaraciones que dejó, pues se le nota con confianza, se le nota con confianza, se le nota con una buena vibra, con una buena energía, con ánimo de cara a este campeonato, a este inicio de temporada. Y sin duda yo creo que allí también esa motivación será un empujón bastante importante para la carrera, pero esto es de dar resultados desde la primera. Gabriele Mini empezó así la temporada pasada y básicamente nunca se bajó de la punta del título, de la punta del campeonato. Entonces, quizás ese será el desafío más importante para Sebastián Montoya. En cuanto a Nicolás Baptiste.
Una cosita ahí, Andrés. De todas formas, pues mencionamos a Nicolás Baptiste, no está en las primeras posiciones, pero si uno mira los tiempos, tanto en abril como en mayo de la pretemporada, no estaba lejos en los tiempos. Esta vez estuvo un poco más lejos, pero Paul Ricard es un circuito muy complicado. Puede estarle facturando ahí, pues conocerlo, es mucho más técnico que el circuito de abril, no me acuerdo ahorita en dónde fue que corrieron en abril.
Ellos hicieron unas pruebas en Monza, no sé si serán esas a las que usted se
Sí,
refiere.
en Monza, pues es un circuito más sencillo, es más fácil, ¿no? Por algo los juegos lo ponen en las prácticas para cuando uno los instala por primera vez. Allí estuvo muy cerca en los tiempos, no estuvo tan atrás, tampoco había mucha gente, pero estuvo mucho más cerca, menos de un segundo de la punta. Y ahorita está un poco más de un segundo, está por allá al fondo, pero pues creo que es un progreso muy grande. Él prácticamente entra a su primera temporada en la Fórmula 4, tuvo algunas apariciones el año pasado, pero pues era como fogueándose un poco y pues chévere tener dos pilotos en estas instancias del automovilismo mundial. O sea, ya en este punto lo que se ha filtrado, estamos hablando de miles de pilotos que ya se han filtrado en el kartismo para llegar a esto.
Y allí, pues, ¿quién más sino Lucas Medina, quien nos ha puesto, digamos que con la bandera tricolor en lo más alto del podium, en la Fórmula 4 mexicana, en la Fórmula 4 NACAM, que ha empezado con las 2 primeras fechas en un autódromo, en el autódromo MSR de Houston, en Texas, al sur de Estados Unidos, y sobre 6 carreras ha tenido 2 victorias y 2 segundos lugares. Está segundo en el campeonato a un punto del líder y sin duda alguna pues es uno de esos nombres colombianos que poco a poco empieza a subir también. Puede ser que el ritmo y el nivel competitivo de la Fórmula 4 mexicana quizás no se acerque a lo que se ve en estas categorías en Europa, pero el hecho de que haya ganado ya el 33% de las carreras y haya estado en 4 de 6 en el podio, pues también le da un muy buen referente a Lucas Medina para digamos que apostarle y continuar en esa formación en el automovilismo. Creo que también viene a lugar destacar lo que ha hecho Lucas en un país donde todavía los pilotos y sobre todo en este semillero buscan patrocinios, buscan el impulso de empresas. Desafortunadamente no tenemos muchas imágenes, no hay mucha fotografía sobre el evento. Yo estuve buscando algunas imágenes de apoyo, pero no
Es
fue posible.
difícil, realmente conseguir más material de eso. Incluso la página de la F4 NACAM está terriblemente desactualizada.
Así es.
Pero bueno, también para que, digamos, conozcan un poco más de estas categorías, que no solamente es en Italia, en México, sino que hay más de 10 Fórmulas 4 a nivel mundial. Alemania, Reino Unido, acá en Sudamérica y en Argentina, en Brasil. Esas son mucho más nuevas, realmente las de Brasil y Argentina, que no estoy tan seguro si al fin lograron competir el año pasado, pero estaban en proyecto esas, o por lo menos estaban ahí. Está la francesa, en, ¿cómo se llama? La península escandinava con Rusia, China, España, España, hay en muchos lados. Y también suman para la superlicencia FIA, suman algunos punticos, los 7 primeros.
Allí está algo. Eso no es menor. Ese dato que dice usted, Juan David, no es menor porque es el primer abono, ese primer ahorro para construir la carrera hacia la Fórmula 1, ¿no? Con 16 años y ya decir que tienes puntos de cara a la superlicencia de la Fórmula 1, eso sí. Da mucho. Es un muy buen
punto. Por ejemplo, Lando Norris salió campeón de la Británica en el 2014-15. Y Lance Stroll también salió campeón de la Italiana, creo. Creo que Stroll salió campeón de la Italiana o de la Británica, no recuerdo de cuál de las dos. También como un año antes que Lando. Creo que fue la Italiana realmente de Stroll. Pero pues miren que la proyección que se ha dado, por ejemplo, con ellos, ha llegado a Fórmula 1, pues de los nombres como más conocidos o que actualmente están en Fórmula 1, sin irnos tan atrás.
Así es.
Hay también como para contarle a la gente, porque por ahí vi a alguien que decía, pues ojalá el próximo año lo veamos en Fórmula 3. Pues eso sería un salto fantástico, porque es como haber validado la fórmula regional, porque la progresión ahorita es que de las fórmulas 4 que hay en distintos países, normalmente saltan a la fórmula regional. Este año en fórmula regional también está Prema con Chadwick.
Y con Gabriel Emini, precisamente, que fue quien ascendió a la fórmula regional.
Exacto. Entonces, si le va muy bien este año, seguramente lo tendremos en la fórmula regional el próximo año. Eso sería 2022. Y ahí pasaría en el 23 a fórmula 3. Y ahí, pues ojalá pueda hacerlo uno solo por año. Y cosa que para el 2026 podríamos estar pensando en un tercer debut de un colombiano en la Fórmula 1.
Hay que ver cómo se construye todo ese camino paso a paso. Nos pregunta Mario Fernández por YouTube, por Diego Contecha, si estará este año en Fórmula 4. Desafortunadamente no hay información oficial, no hay información todavía que nos permita confirmar que va a estar. No tengo, por lo menos yo, no sé, compañeros ustedes, yo no tengo información sobre pruebas que haya hecho Diego hasta el momento, pero sin duda alguna él estaba haciendo ese recorrido, debutó el año pasado en la Fórmula 4 española, corrió un par de carreras de la Fórmula 4 italiana y todavía pues a la espera, ¿no?, de lo que pueda ocurrir con Diego Contecha, que uno de estos pilotos que ya venía siendo manejado por un gran piloto colombiano como es Julián Leal. Así que ese semillero colombiano que se sigue moviendo y que sin duda alguna nos va a dar en el corto plazo grandes, grandes triunfos, como ya nos dan esas buenas noticias actualmente. Insisto, de destacar realmente notable lo que ha hecho Lucas Medina en el inicio de la Fórmula 4 NACA. Se viene este fin de semana la primera parte del ciclo de carreras de la IndyCar en Indianápolis. Como comentario final, quisiera dejarles a ustedes un espaciecito para que hablen sobre lo que viene este próximo fin de semana. Gran Premio de Indianápolis, nos preparamos para el Gran Premio de Mónaco, se siguen moviendo todas las categorías grandes a nivel mundial. Comentarios al cierre desde Manizales, Paula.
Bueno, nada, se vienen carreras importantes este fin de semana. Tenemos descanso de Fórmula 1, pero pensando ya en lo que va a ser el Gran Premio de Mónaco, vamos a ver si Lewis Hamilton sigue rompiendo los récords o si será el circuito de la redención para muchos, como alguna vez lo tituló por allá Netflix con Daniel Ricciardo. Entonces, pues nada, vamos a ver qué termina de pasar este fin de semana, pues por lo menos no perderse lo que viene de la Indy, también obviamente NASCAR, y bueno, también descansa Fórmula E, así que por ahora a disfrutar de Estados Unidos en general, y pues ya volveremos a Europa en 2 semanas para poder disfrutar de lo que queda, y este mes de mayo también vuelve la Extreme E, que también es importante, ahí vamos a ver cómo evoluciona esta nueva categoría con respecto a los equipos de Lewis Hamilton y de Nico Rosberg, que son los que están peleando en este momento la punta.
Comentario al cierre, Juan David.
Creo que todo esto es, síganlo tratando, o sea, en especial en general el automovilismo, la categoría que les guste más que otra, no importa la que sea realmente, traten de disfrutarla, traten de verla, por lo menos así las carreras les parezcan aburridas, créanme que funciona para despejarse un poco del mundo que nos rodea. Lo que dijo Ricker, si pueden, véanse la carrera de Sebastián, es gratis, estaremos poniendo en las redes de Colmotor Fans los enlaces para que para que las puedan ver y estén pendientes, confirmándoles la hora y todo. Y también pendientes de Indianápolis, no las 500, todavía no, calma. Pero pendientes de Indianápolis, recuerden que va a estar Juan Pablo también va a estar corriendo el Gran Premio de Indianápolis, que pues es realmente una prueba, un desarrollo para conocer mucho más al equipo, porque la puesta a punto es totalmente distinta, pero sobre todo para conocer y compenetrarse con el equipo. Y ya veremos qué nos sorprende y qué pasa para poder hablar otra vez el próximo lunes. Esperamos que con un mejor ánimo de la situación que nos rodea a todos, acá en el Motor Show, y esperamos sinceramente que por lo menos en este espacio hayan podido dispersarse un poco de la realidad que nos abruma últimamente.
Ricker, a usted le encanta la carrera en Indianápolis, le encanta la IndyCar, le voy a pedir el favor que no se siente en la palabra, ya estamos casi al cierre, pero su comentario final.
Tenemos dos montoyas en pista y que han hecho una preparación para este fin de semana muy buena. Pues es que hay que verla, hay que sentarse y verla. De algún modo tenemos que verla, claro, por favor, póngase serio. Y bueno, la carrera del Gran Premio de Nápoles es en el circuito permanente, es una versión un poquito renovada de la que conocimos en la Fórmula 1, y va a estar muy buena. De nuevo Jimmy Johnson corriendo ahora en el circuito permanente, también para echarle un ojito, y la Fórmula 4 en Paul Ricard. Creo que también tenemos Super Fórmula en Autópolis. No sé si Tatiana haya logrado viajar de vuelta a Japón, pero pues ahí también para que le echen ojo, esa también se puede ver gratis. Y ya, vean las carreras, no se olviden de la realidad, pero balanceen un poco lo que le meten a su cerebro, porque hay mucha gente afectada por todo lo que está pasando y el cerebro necesita que le demos de todo un poquito.
Por eso este espacio que nosotros abrimos acá en el Motor Show en Colombia Motor Fans, el programa de hoy, como lo dijo Juan David, iniciando dedicado a aquellas personas que ya no están, a todos aquellos que han tenido de alguna u otra manera afectada la tranquilidad, afectada la cabeza con tanta situación que está pasando en Colombia en este momento. A todos ustedes, fuerza, un mensaje desde acá de mucha fuerza, de buscar caminos para lograr esa equidad, ese país justo, ese país equitativo que todos merecemos. Y esto lo digo a título personal. Siento que todos merecemos un país justo y un país con mejores oportunidades para todos. Y no son momentos fáciles, pero allí es donde se ve también la fortaleza de nosotros como colombianos, y también para eso están estos espacios, para que podamos despejarnos, podamos hablar de otros temas y de todas formas mantenernos pendientes de lo que nuestros deportistas hacen en el exterior, porque ellos en estas épocas tan difíciles nos traen a veces muchos motivos para sonreír y para alegrarnos con esas noticias buenas que a veces tanta falta nos hacen por acá. A nombre de Ricker Silva, Paula Rodas, Juan David Lara, soy Andrés Gutiérrez. Gracias a todos por acompañarnos en este Motor Show, una nueva noche de debate, polémica y análisis. Y nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche, acá, con más debate, con más polémica, ojalá con muy buenas noticias. Y no olviden seguirnos a todos en nuestras redes, aquí las ven en pantalla, y seguir la información del automovilismo en colombiamotorfans.com. Un saludo para todos y bueno, que sea una mejor semana.